han sido llamadas varias empresas integrantes de la Asociación Público-Privada del Tercer Carril de la Vía Bogotá-Girardot. Les han abierto pliego de cargos a una serie de importantes compañías nacionales y una muy importante de la ciudad de Medellín, con concreto. Doctor Herrera, ¿qué es colusión?
Darío, la colusión es cartelización o ponerse de acuerdo para efectos de conseguir un determinado resultado jurídico violando normas que tienen que ver con la competencia. En una licitación lo que tiene que haber es que cada persona natural o jurídica que se concurra a esa licitación presente ofertas diferentes, distintas, para efectos de que la entidad adjudique a la más beneficiosa esa licitación. Cuando surte la colusión, quiere decir que se ponen de acuerdo para que uno de ellos adquiera la licitación de manera irregular. Y esto es lo que pone precisamente de presente la Superintendencia de Industria y Comercio en este caso, y por eso Darío abre ese pliego de cargos por cartelización empresarial en el tercer carril Bogotá-Girardot.
Doctor Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, con los buenos días. ¿Esto fue lo que ocurrió, lo que explica Hernando?
Sí, Darío, muy buenos días. Sí, mire, hace dos años se adjudicó el contrato de Ruta del Sol, de Tercer Carril Bogotá-Girardot. Se le adjudicó a Conconcreto. Incluso la superintendencia desde ese momento inició una indagación preliminar que ya culmina dos años. Prontamente, cuando abrimos la investigación, el propio vicepresidente de la República, en ese momento el doctor Vargas Lleras, que lideraba todos estos proyectos de infraestructura, le solicitó a la superintendencia que analizara muy bien las ofertas que se habían presentado.
Pregunta HH.
Y después la superintendencia, pues después de dos años, da el resultado de formular pliego de cargos contra Conconcreto, que fue la empresa que ganó esa licitación, y le imputa a Conconcreto el haberse ganado la licitación efectuando varias violaciones a la libre competencia económica. Una de ellas, haberse puesto de acuerdo con otra oferta, fundamentalmente la de la compañía china Hetsowa, que presentó una oferta artificialmente baja sin ninguna posibilidad de ganar, que tenía como único propósito no el de competir, sino el de servir de complemento a la oferta de Conconcreto para alterar la media de adjudicación. Y por otro lado, la superintendencia le dice a Conconcreto que intercambió información sensible con CAS Constructores, con el señor Solarte, en donde esa información le permitía saber que Solarte iba a presentar una oferta, pero una oferta para inhabilitarse porque no había presentado el cupo de crédito y por ende su oferta económica no iba a ser tenida en cuenta para calcular la media de adjudicación del contrato.
Sí, superintendente, en esas investigaciones, en esas pesquisas de la superintendencia, se detecta, según ustedes, estructuras plurales y que coordinaron conjuntamente sus ofertas para que una resultara complementaria a la otra. ¿Cuáles fueron las pruebas reinas para llegar a esa conclusión? ¿Chat, acuerdos escritos, etcétera?
Sí, fundamentalmente, Hernando, la prueba de este caso es económica. Matemática, diríamos, de el análisis concienzudo de las ofertas económicas de cara a las específicas reglas de la licitación. La superintendencia llega a la conclusión de que la oferta de Conconcreto y la oferta de los chinos están coludidas. La de los chinos, lo que le dije, tenía el propósito, único propósito, de ser complementaria de la de Conconcreto para tirar la media para abajo y lograrse quedar Conconcreto con el contrato. Y eso está soportado en los estudios económicos, pero también en unas, conversaciones que hay al respecto, en donde se intercambian información, y también en donde, después de que se adjudica la licitación, hay un chat de quien era del doctor Ferreira, Omar Ferreira, abogado de Benton, en donde saliendo de la licitación, que su sobre de su licitación, donde su oferta había sido incluso rechazada por ser artificialmente baja, por ser muy baja, sale y dice que le preguntan, ¿Conconcreto ganó? Y dice, sí, Conconcreto ganó, pero a medias, a nosotros nos fue muy bien. Y pues no entiende la superintendencia por qué va a decir que le fue muy bien si ni siquiera su oferta podía ser tenida en cuenta para ser adjudicatario.
¿Qué sigue en este proceso? ¿Cuáles son los pasos siguientes ante la superintendencia en lo administrativo y en lo penal?
Bueno, mire, en relación con la superintendencia, formulado el pliego de cargos, pues lo que ocurre normal, pues lo que ocurre es que se notifica el pliego de cargos y las empresas que tienen esos cargos, pues presentan sus argumentos de defensa, sus descargos, piden pruebas y el superintendente para la protección de la competencia rinde el informe motivado y después el superintendente decide si sanciona o absuelve. En donde vamos es la imputación de cargos por parte de la superintendencia por creer en la entidad que se ha violado la libre competencia. Y también está este caso, desde hace un buen tiempo lo tiene la Fiscalía General de la Nación, ellos también vienen investigando desde hace un buen tiempo lo que ha ocurrido en Tercer Carril Bogotá-Girardot, y la superintendencia lo que ha hecho ahora es remitirle nuevamente estas decisiones a la Fiscalía General de la Nación para que ellos hagan lo propio en materia penal.
Superintendente, en todas estas pesquisas hay algo que llama la atención, y es que se asegura tener pruebas por parte de la superintendencia que indican que hubo destrucción de pruebas y de material probatorio. ¿A quién se le puede achacar esa destrucción?
Mire, en septiembre de hace 2 años, del año 2016, la superintendencia hizo una visita administrativa a inspección con concreto, y cuando la superintendencia estaba en plena visita administrativa, el presidente de esa compañía, Juan Luis Aristizábal Vélez, escribió a otras personas de Concreto y de Vinci solicitándole que destruyeran toda la información del tercer carril Bogotá-Girardot. Incluso eso tiene varias conversaciones pues de WhatsApp que la superintendencia logró extraer. Y también dio la orden de que el computador de la sala de juntas de Concreto lo pasaran al escritorio del presidente de la compañía por si la superintendencia requería acceder a ese computador. Y por esos hechos, particularmente, esos hechos pues no prueban obviamente la colusión. Lo que prueban pues a título de indicio de ese comportamiento se pueden derivar varios razonamientos para la superintendencia, pero sobre ese tema hay incluso un incidente de obstrucción, una investigación de obstrucción contra Concreto abierto hace tal vez 2 meses.
Superintendente Pablo Felipe Robledo, ¿la obra se paraliza o mientras hay ya una imputación de cargos, cuando termine la posibilidad de que ellos se defiendan y aleguen lo que consideren, mientras tanto pueden seguir trabajando o la obra se suspende?
Eso tiene dos respuestas, Darío. Una de tipo práctico. Desde que la superintendencia, porque esta investigación se sabía que existía en la superintendencia y en la fiscalía, desde que estas autoridades han venido investigando lo que pudo haber ocurrido en Tercer Carril Bogotá-Girardot, ese contrato estatal no ha logrado el cierre financiero como tal. Y por ende, la ejecución de ese proyecto está en la práctica relativamente paralizada. Y eso desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista jurídico, la superintendencia, ayer yo lo decía, hay una solicitud de medidas cautelares que incluso presentó hace un rato con Albías, que fue el originador del proyecto, y yo voy a convocar al Consejo Asesor de Competencia para estudiar con el Consejo Asesor de Competencia si decretamos o no decretamos una medida cautelar que jurídicamente afecta ese contrato, bien sea para suspenderlo o bien sea para ordenarle a la ANI terminarlo tal y como lo hicimos en Ruta del Sol Tramo 2 en el caso de Odebrecht hace un par de años.
Muchas gracias.
Habría que esperar noticias, sobre ese tema.
Muy bien, señor. Muy amable. Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio. Son las 6:25, doctor Herrera. De todos los cargos y de lo que ha dicho el superintendente, ¿cuál es el que parece a usted el más tenaz? Y además, quiero llamar la atención de que es que hay una firma, la de los hermanos Solarte, que es que en los últimos tiempos está involucrada en todo tipo de acusaciones y de delitos.
Darío, pues hay dos elementos importantes de lo puesto de presente por el superintendente que llaman la atención. Primero, el tema de la colusión o cartelización, que incluye aquí grandes empresas del sector de infraestructura, y eso no deja de ser desde todo punto de vista preocupante, más aún en ese carril Bogotá-Girardot, que cuenta con un presupuesto superior a los 2.9 billones de pesos. Y en lo que usted hace, Darío, a la alusión a la familia Solarte, pues también es compleja la situación. Fíjese que acá la superintendencia detecta que la certificación del cupo de crédito con el fin de inhabilitarse y de evitar la apertura del sobre contentivo de la oferta económica. Quiere yo decir que desde el principio buscaban evadir ser adjudicatarios, según la expresión de la superintendencia, porque de todos modos pues hay que presumir la inocencia. Pero hay otro proceso que viene en curso frente a la familia Solarte que también llama la atención, y es las irregularidades en la contratación para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas en Bogotá, el cual también está en manos de la Fiscalía. Todo esto, Darío, no deja de ser preocupante para un sector supremamente importante como el de la infraestructura.
Doctor Herrera, supone uno que los dineros que entregó el Estado colombiano a cambio, claro que ahora no hay anticipos, pues eso también es otro rollo y otro pleito, y el retraso consiguiente que va a haber en esa obra con absoluta seguridad.
Sí, Darío, y mire que el superintendente pone de presente un elemento bien importante, y es la posibilidad de dictar una medida cautelar. Y esa medida cautelar que la superintendencia, y él con muy buen tino que así lo ha ejercido, pues puede derivar en una parálisis de la obra. Y pone de presente también el superintendente un elemento bien importante, y es que ya estaba en el corrillo, en el mentidero de diferentes sectores, la eventual colusión que habría concurrido a este caso. Y por eso, como él señaló, el ex vicepresidente Vargas Lleras solicitó ante la superintendencia y ante la fiscalía una pronta investigación para hallar con las resultas que precisamente nos dan a conocer el día de hoy.
Hablábamos a propósito del informe revelado en TIER por la Universidad Externado de Colombia, que se derivó en 3-4 capítulos: la corrupción en el Estado, la clase política, la corrupción en el sector privado. Y esto es claramente, si se configura, que todo parece indicar que se va a configurar, porque lo que dice tener el superintendente, y las acusaciones son muy delicadas y muy serias, es que eso es otra clase de corrupción. Doctor Lozano, es que la corrupción no es solo de los políticos, no es solo de los funcionarios de turno. La corrupción existe, y grande, en el sector privado colombiano, lamentablemente.
Lo grave, Darío, es que cuando se rompe el sistema de integridad en un país, se salpican todos los estamentos. Claro, la del sector público, la de los políticos, es permanentemente visible. Pero no es distinto al fenómeno cuando dirigentes del sector privado llegan a actuaciones contra las leyes para obtener su beneficio personal. Eso también es corrupción. Y eso, al final del camino, también afecta los recursos de todos los colombianos. Y tiene que ver con que hay una pérdida masiva de valores de integridad y una fragilidad del Estado para reaccionar y evitar que tengan éxito cuando se proponen acciones torcidas. Por eso es tan importante, independientemente de que se surta el debido proceso y culminen las investigaciones, que una entidad como esta superintendencia le meta diente a la corrupción que arranca en empresas y dirigentes del sector privado, grandes o chiquitas, poderosas o pequeñas, pero que al final de cuentas también defraudan el interés público si así llega al final del camino a aprobarse.